Primer año del gobierno de Boric, de Gabriel Boric en Chile. Vamos a charlar con el politólogo uruguayo, radicado hace muchos años así en Santiago de Chile, con Juan Pablo Luna. Juan Pablo, buen día, ¿cómo andás?
¿Cómo están?
Bien, muchas gracias. Vamos a tener unos minutos aquí para ver tu mirada de este primer año, ¿no?
Sí, para entrar en tema, Juan Pablo, ¿cómo definirías el momento actual de Chile en titulares? Después de, haciendo un repaso un poquito largo hacia atrás en el tiempo, después del estallido de 2019, después de este primer año de gobierno de Gabriel Boric con muchas dificultades y el fracaso del primer intento de aprobar una nueva constitución, ¿dónde estamos parados en este momento?
Yo diría, en titulares hoy estamos viviendo un giro conservador, sobre todo pautado por la preocupación por la delincuencia que se ha tomado de alguna manera la agenda del país y la agenda política, ¿no? Y en un segundo plano, digamos, está funcionando el nuevo proceso constituyente. Pero iría por ahí el titular.
Bien, hablábamos hoy temprano de una columna que publicaste en el portal Tercera Dosis, titulado Alucinando con el Oasis Perdido, y ahí una de las cosas que planteas es que la oposición actual al gobierno tiene la sensación de haber logrado domesticar al nuevo gobierno en un plazo corto. ¿Por qué decís que fue rápidamente domesticado el gobierno de Boric?
Bueno, yo creo que el año pasado está marcado por el resultado del plebiscito, que es un resultado sumamente duro para el gobierno, un resultado que el gobierno no había previsto, de alguna forma lo deja sin buena parte de su agenda y de su programa de gobierno. Y al mismo tiempo lo deja sin su elenco inicial, ¿no? O sea, lo que hace Boric para intentar retomar la agenda es incorporar más masivamente al gobierno figuras de la Concertación y de lo que acá se denomina el socialismo democrático, que es básicamente el Partido Socialista y el Partido por la Democracia. Con ese desembarco, digamos, de la ex Concertación sin la Democracia Cristiana al gobierno, se retoma, digamos, de alguna forma se impulsa una agenda de moderación, no sin ambigüedades, ¿no? El otro hito del año pasado, que apunta en una dirección contraria, tiene que ver con los indultos presidenciales que se dan a fin de enero el año pasado y que vuelven a tensionar y a hacer un verano muy jorobado para el gobierno. Porque se lo ve, digamos, como un giro de vuelta hacia la radicalidad y hacia que, de alguna forma, el gobierno no había entendido todavía la lección del plebiscito, ¿no? Y hay un nuevo cambio de gabinete el mes pasado, con el cual el gobierno profundiza nuevamente, digamos, la llegada de la Concertación. Yo lo que digo en la columna y la sensación que tengo es que tanto en las élites empresariales como en las élites políticas tradicionales, digamos, del sistema Concertación-Piñerismo, ¿sí? Hay una sensación que a mí me parece una sensación peligrosa, ¿sí? De que el estallido pasó, la crisis pasó y hoy lo que se tiene es un gobierno domesticado, y eso es así, y al mismo tiempo un proceso político controlado desde arriba, ¿sí? Y esto tiene que ver con la canalización del nuevo proceso constituyente, que es un proceso muy controlado, muy con lo que acá se denominan bordes constitucionales que le imponen, digamos, un perímetro bien, bien grueso, digamos, a lo que puede ser el nuevo texto constitucional, y con un grupo de expertos que está, digamos, discutiendo sin atención pública prácticamente, sin que nadie le importe mucho, la nueva constitución. A ese grupo de expertos se va a sumar a mediados del mes que viene un grupo de 50 constitucionales electos que van a terminar redactando una nueva constitución que se va a plebiscitar a fin de año. Uh-huh.
Corregime si me equivoco, Juan Pablo, pero esta sensación de tranquilidad de las élites que vos describís en tu columna, vos lo calificás como una especie de fantasía autocomplaciente de las élites que no toma en cuenta la situación en que está Chile, los procesos que estuvieron atrás del estallido y que están lejos de haber quedado resueltos en estos años.
Sí, yo creo que se podría tal vez sintetizar de la siguiente manera. El estallido es una impugnación y un movimiento destituyente a la élite tradicional, a la élite política tradicional y también con una fuerte impugnación al empresariado, digamos, y a las élites en términos más amplios. El proceso constituyente fallido y de alguna forma coronado con la elección de Boric es de alguna forma el resultado de ese movimiento destituyente, pero termina también siendo fuertemente destituido en el plebiscito del 4 de septiembre pasado, ¿sí? Y mi sensación es que lo que pasa a raíz de eso es que la vieja élite dice, bueno, ven que éramos nosotros y ven que nosotros teníamos razón. Mi sensación, y esto de nuevo, digamos, escuchando un poco, digamos, más ampliamente a la sociedad, en focus groups, en una serie de entrevistas que estamos haciendo con sectores medios y populares, ¿sí? Lo que en realidad la gente siente es que ni le gustaba el viejo sistema, ni le gustó el nuevo sistema o los nuevos constituyentes y el nuevo gobierno, ¿sí? No es que se dio cuenta que los anteriores eran lo que necesitaban, ¿no? Y mi impresión es que cuando uno escucha hablar a los políticos tradicionales, cuando uno escucha hablar a los líderes de opinión, está como este ánimo de restauración que, en mi impresión, no se condice con lo que uno escucha a nivel de la sociedad, donde lo que hay es un replegamiento hacia lo individual nuevamente, hacia lo familiar. La gente está muy asustada, está complicada económicamente. Se ha vuelto, digamos, hacia los espacios más íntimos, ¿no? O sea, este movimiento hacia afuera de movilización obviamente ya no está ahí, pero lo que hay es un retraimiento hacia lo individual, hacia tratar de salvar a la familia, tratar de que la familia más o menos navegue esta crisis, pero no hay un reencantamiento con el viejo sistema político o con las viejas élites, ¿sí? Uh-huh. La implicancia de eso es lo que es que acá lo que hay es un vacío de mediación, hay una falta de articulación y de vertebración del descontento social que sigue estando ahí, que se vive en clave más individual, pero que eventualmente puede reflejarse en el voto por candidatos que no sean ni del nuevo sistema ni del viejo sistema, sino candidatos que vengan a desafiar desde fuera a la clase política chilena.
Los índices de participación electoral recientes, bueno, tuvimos también un episodio de votación obligatoria a la salida de la constituyente, pero los índices esos que rondan el 50% son una buena medida de qué parte de la sociedad está por fuera en ese abajo desinteresado que vos describís.
Sí, sí, sin duda. De ahora en más, todas las votaciones van a ser obligatorias, ¿no? Uh-huh. Entonces, el voto obligatorio está restituido. Y eso lo que genera es, en ese electorado de baja intensidad, de bajo vínculo con la política, la gran incógnita de cómo va a terminar votando, ¿no? Y porque va a votar, y parte de lo que pasó en el plebiscito de salida de septiembre del año pasado, nosotros hicimos algunos focus para entender a la gente que votó por primera vez en ese contexto, y había mucho, la papeleta decía aprueba o rechaza la nueva constitución, ¿no? Uh-huh. Y había un número no menor de gente que te decía yo rechazo todo. ¿Sí? Yo no los quiero, me hacen ir a votar, rechazo, ¿sí? No había ni siquiera, digamos, una atribución de ese rechazo a el texto o a los constituyentes, sino que era una canalización en ese rechazo, lo que había, una canalización de ese descontento y de esa apatía. Y mi impresión es que eso puede seguir pasando, hay condiciones para que siga sucediendo, no se ha hecho nada en ese sentido para canalizar ese descontento. Y la gran incógnita es, bueno, quién lo canaliza, cómo lo canaliza, hacia dónde va, ¿no? Es probable que podamos terminar el año con una constitución muy prolija, muy bien escrita, que genere ciertos avances, por ejemplo, como la incorporación de derechos sociales a la Constitución, sin correr demasiados riesgos como se corría con el texto anterior. Pero también es posible que esa apatía y ese descontento más bien general en los sistemas en los sectores populares termine generando otro voto de rechazo, ¿no? O sea, el problema acá es que esto no se arregla con un buen texto constitucional. Acá lo que hace falta es llenar un vacío que la política no está pudiendo llenar y que ha venido ahondando y incrementando en los últimos años.
Vos, para llenar ese vacío, o ante ese vacío, señalás en tu columna que mencionamos antes, que el miedo a la aparición de líderes populistas, y decís que tanto quiebre generacional y tanto miedo al populismo abrió espacios a los populistas de centro. ¿A qué te referís un poco? Explícanos.
Sí, hay una de las claves para entender el momento chileno, digamos, y la renovación política, es decir, bueno, el Frente Amplio chileno lo que representa es un quiebre generacional con la izquierda de la Concertación, ¿no? Y ese quiebre se da y se ve, digamos, en la forma como hacen política, pero se ve en cómo hacen política arriba, ¿no? En términos de la arena institucional, en términos de los liderazgos. Pero el Frente Amplio chileno, y esa es una diferencia fundamental con el Frente Amplio uruguayo, nunca construyó una estructura de base, ¿sí? No tiene presencia territorial, no tiene comités de base, no tiene liderazgos locales en buena parte del territorio, ¿no? Entonces funciona muy desde arriba, funciona muy en clave redes sociales, videos para Twitter o TikTok, liderazgos nacionales que intentan movilizar desde arriba. Y en ese sentido es muy parecido a la vieja clase política, que también fue perdiendo con el tiempo el enraizamiento territorial y el enraizamiento social, ¿no? Entonces, uno puede, sin ese enraizamiento, ganar elecciones, ¿sí? Uno puede constituirse en un líder nacional, pero el poder que construye es un poder meramente electoral, que es bastante evanescente, ¿no? Y que es bastante se mueve. Y por tanto es un poder bastante impotente, digamos, cuando uno tiene que gobernar un país tan complicado como está Chile hoy. Entonces me refería a eso. Básicamente, esta generación que se plantea como tan diferente al sistema político tradicional en términos, por ejemplo, de sus características éticas o morales o su forma, digamos, de concebir la sociedad, que se plantea, digamos, como intérprete de los sectores populares, en realidad no tiene conexión profunda con los sectores populares, no conoce bien a los sectores populares, ¿sí? Y por tanto tiene los mismos problemas que los partidos tradicionales para poder organizar y movilizar esos sectores.
Uh-huh. En una columna donde vos decís todo esto y planteás este panorama,
yo él me preguntaba lo de los populistas de centro. Lo que ha pasado es que ante una elección que terminó siendo muy polarizada y ante esta impugnación por parte de los jóvenes y por otro lado de Kast y la derecha nueva, digamos, más bolsonarista, para ponerlo en términos como de atajo, ¿sí? Los viejos liderazgos de la Concertación y gente que se descuelga de ahí y genera nuevos partidos empiezan, digamos, a clamar por la vuelta del centro y la moderación, ¿no? Uh-huh. Pero ese centro y esa moderación tienen los mismos problemas, nuevamente, o sea, son liderazgos que no están pensando en articular y poner a conversar sectores, digamos, en busca de acuerdos, sino que lo que están pensando es básicamente reconstituir un tono moderado del debate político y no mucho más que eso.
Uh-huh. Perdón. Que es claramente una mirada, muy muy crítica de la situación y con pocos chispazos de optimismo, más allá de alguna línea que se puede encontrar en lo que vos nos contás y en la columna que escribías. Sin embargo, el presidente Gabriel Boric tuiteó, puso un link a tu columna y él se declaró sí optimista frente a las posibilidades de Chile. ¿Qué te generó a vos, cómo leíste la reacción de Boric a lo que vos escribiste?
No sabría no sabría decirte.
¿Te sorprendió por lo menos que el presidente levantara la columna?
Sí, me sorprendió, no sé si me pareció bien, o sea, no creo que corresponda tampoco. Obviamente, digamos, el presidente tiene que ser optimista, digamos, si no uno no
sabe por qué está ahí.
Sería un académico y no un presidente. Yo creo que el único sesgo optimista, digamos, que uno puede tener es el siguiente: la situación es tan compleja, ¿sí? Las amenazas, digamos, se han articulado de tal manera. Por ejemplo, ahora tenemos, digamos, un par de liderazgos que ya están empujando fuertemente, digamos, la idea de que Chile necesita un Bukele. Esto es algo que no solo se está viendo en Chile hoy, en Centroamérica ya ha pasado las fronteras del Salvador. Pero, por ejemplo, con la crisis de seguridad está habiendo, digamos, se está abriendo campo, digamos, para liderazgos con promesas estilo Bukele, ¿no? Entonces, si eso no termina de generarle la sensación a la clase política en general, transversalmente, a los sectores democráticos, de que acá, digamos, hay que empezar a buscar soluciones más allá de la competencia electoral y más allá de quién se perfila para ganar la próxima elección. Si el sistema no logra, digamos, algún grado de cooperación que se traduzca en resultados tangibles para la ciudadanía, ¿sí? Que empiecen, digamos, a recomponer un vínculo con ese sistema político más institucional, el riesgo es muy alto, ¿no? Entonces yo creo que de alguna forma el sesgo positivo está ahí. Son tales las alarmas prendidas, ¿sí? Es tal lo complicado de la situación que debiera haber incentivos para una cooperación más transversal de la que han habido, de la que se ha producido en los últimos periodos de gobierno, ¿no? Y en eso me parece que el presidente tiene un tono que invita, digamos, a la negociación con ambigüedades, esto de los indultos que planteaba al principio, pero hay, digamos, en el presidente un liderazgo que invita un poquito más que los anteriores a buscar escenarios de cooperación. Yo diría que por ahí están algunas de las posibilidades. Pero me gustaría volver a enfatizar que esto no se trata solo de que coopere el sistema político, sino que el sistema político salga a buscar a la sociedad, ¿no? Porque si no, podemos terminar con un sistema político que coopere entre sí y que sea frameado, digamos, o proyectado como son los viejos políticos o los políticos arreglándose entre ellos y descuidando la relación con la sociedad, descuidando lo que a la gente le interesa, que es por donde vienen los liderazgos antisistema, ¿no? que se están cuadrando y están empezando a emerger.
Juan Pablo Luna, politólogo uruguayo radicado en Chile, a un año de la asunción de Gabriel Boric al frente de la presidencia chilena, este panorama, este análisis, como siempre, muchas gracias, te mando un abrazo, muy amable.
Un abrazo a ambos.
No toquen nada.